Bien, estamos muy contentos porque tenemos un buen recibimiento. Nosotros en su momento iniciamos la campaña con una lógica que tenía que ver con recorrer mucho el interior, porque nuestra lógica de una Salta productiva tiene que ver con eso, con el recorrer el interior, porque el interior es el interior productivo. Pero era un riesgo porque, bueno, yo era una persona no muy conocida, entonces eso podía implicar desatender por ahí la capital, que era el lugar más fácil de instalarse, y recorrer el interior era algo que muchos por ahí no me recomendaban que hiciera. Sin embargo, nosotros optamos por eso, y hoy, después de haber pasado ya las PASO, vemos un mayor acompañamiento.
¿Y fuiste el candidato más votado de las PASO en la provincia?
Sí, fuimos una lista muy, muy acompañada, agradeciendo siempre el apoyo de los salteños, que además nos permitió a nosotros como lista individual duplicar al resto de las listas. Por eso yo siempre, cuando me dicen, bueno, tu elección ahora es contra Juntos por el Cambio, digo, no, Biela, Zapata y Durán Cornejo tienen la misma cantidad de votos, con lo cual los tres son competitivos por igual, uh-huh, en la misma sintonía. Y bueno, ayer en Orán, por ejemplo, estuvimos reunidos con jóvenes en Irigoyen, estuvimos con un acto con algunos dirigentes en Pichanal, y a lo largo de todo el departamento hemos visto una conciencia de lo que se define este 14 de noviembre, ¿no? Vemos una lógica interesante de unidad que tiene que ver con haber dejado de lado por ahí discusiones que tenían que ver con lo del municipio o con el departamento, y muchos se han puesto a disposición. Gente que en las PASO no había trabajado con nosotros, que no se nos había dado la oportunidad de conversar, hoy están acompañando. Y vemos que hay una recepción también, inclusive de los medios de comunicación, de decir, han pasado las PASO y los únicos candidatos que tenían propuesta era la lista de ustedes. El resto, bueno, Juntos por el Cambio, ya sabemos que su lógica política es decir que los voten para extinguir al peronismo, ¿no? No, uh-huh, no hay una propuesta de fondo. Y la verdad que las veces que la Argentina construyó política así, terminó mal. Terminó mal con De la Rúa, terminó mal con Macri, y va a terminar mal si siguen por ese camino. Nosotros optamos de otra forma de hacer política, pero ahora estamos muy contentos por esto que les decía. Hemos visto muchísimo más acompañamiento y ya mayor reconocimiento también a quienes son los candidatos.
Estamos en contacto, en diálogo con Emiliano Estrada, candidato a diputado nacional del Frente de Todos. Emiliano, el tema de la inflación, que es una lucha que el gobierno la viene dando, pero es una lucha contra poderosos, ¿no?
Es una lucha contra un país que tiene una lógica muy, muy concentrada, pero que además, y eso es una autocrítica y un mea culpa que tiene que hacer toda la dirigencia política, la propia y la externa, quiero decir, que hay una falta de federalización en cómo abordar ese problema también, ¿no? Mm. El presidente, para poder hacer un acuerdo de precios de 1.500 productos, solamente ha necesitado juntarse con 47 empresas. Eso quiere decir que la producción de alimentos en la Argentina está muy acotada a la de consumo popular, a pocas empresas. Pero además hay una falta de mirada federal en esa toma de decisiones, porque yo, recorriendo toda la provincia, de punta a punta, hablo con productores azucareros, con productores de horticultura, con productores de frutas, de verduras, etcétera, etcétera, de legumbres, de carne, y todo eso está acá. Pero nosotros, para tener un acuerdo de precios y una canasta con precios cuidados, hacemos un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires con las grandes empresas. No hay nadie hablando con los productores del interior, no hay nadie hablando con los productores de hortalizas de Orán, de Anta. Y eso va generando la imposibilidad de poder pensar y diseñar una política pública de mediano plazo que nos contemple a los del interior con nuestras particularidades, que pueda tener la nación una mirada de decir, se hace un mercado concentrador en el NOEA, otro en el NOA, y desde ahí se da el intercambio comercial. Entonces, que nos permita a los productores de hortalizas de Orán, por ejemplo, mandar, o de cítricos, mandar sus productos a ese mercado concentrador como alternativa a el intermediario, que hoy se lo lleva hasta el mercado central. Entonces el intermediario lleva un bulto de berenjena desde Orán hasta el mercado central. Bueno, si el bulto vale 100 pesos en Orán, al mercado central se vende en 350. Entonces el acuerdo de precios se hace sobre los 350 en vez de haberlo hecho sobre los 100, que tendría que haber sido la lógica de un mercado claro. concentrador sin intermediario. ¿Y qué te permite ese mercado concentrador? Hacer que el mercado concentrador del NEA, el camión que viene trayendo yerba de los productores, de pequeños productores misioneros, por ejemplo, se lleve después producción de horticultura de anta o de
claro.
Entonces ese intercambio va haciendo un acuerdo de precio más genuino y no tenés que sentarte con... Ahora, no hay nadie discutiendo eso. Por eso yo vengo planteando ya en esta segunda etapa de la campaña, cuando empecé a sentirme más seguro de lo que estaba viendo y que estaba convencido de lo que de que el camino era lo que veníamos planteando, yo quiero ser diputado nacional no solo para estar en el Congreso, sino también para estar en las mesas donde se discute el destino de la Argentina, que no es adentro del Congreso Nacional, son en las mesas políticas, en las que solamente participa Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y nosotros miramos de costado hace 200 años, y eso es lo que impidió que en algún momento, en la década del 90, alguien golpeara esa mesa y dijera: no, hermano, lo que están por hacer cerrando ferrocarril y privatizando YPF va a destruir el norte argentino y el norte de Salta. Bueno, yo quiero estar en esa discusión también, además de ser diputado nacional, porque esto que yo estoy planteando de los mercados concentradores no se resuelve en el Congreso, pero sí se resuelve si hay un dirigente político que tiene la autoestima suficiente para decir: yo quiero discutir esto. Nosotros tenemos una identidad cultural, política y económica muy similar entre todos las provincias del NOE y del NEA. Uno podrán tener entre sus comunidades originarias una etnia o la otra, pero la identidad cultural de tener pueblo originario es la misma. La música, uno podrá ser gato, el otro chamamé, pero tenemos el origen folclórico, lo mismo con las comidas, etcétera. Entonces, esa identidad cultural nos tiene que hacer ver como iguales, como semejantes, para que entendamos que podemos armar agendas en común entre nosotros. Por ejemplo, la de la tarifa eléctrica diferencial para el NOA y el NEA, sobre todo en los lugares donde hace muchísimo calor.
Claro.
Hemos podido llevar adelante en el sur, por ejemplo, la tarifa diferencial del gas por el frío que hace. Ahora se avanzó con la ley de zonas frías y el proceso siguiente es poder articular tarifas energéticas diferenciales para los lugares donde las temperaturas son muy altas en el verano y que hacen que el consumo y la factura final del consumidor sea mucho más elevada que durante el año.
Claro, porque termina, por ejemplo, el aire acondicionado no es un lujo en esta zona, es una necesidad.
El Estado está para generar oportunidades. Eso escuché que lo decías hace un par de días. Esto creo que es muy importante, ¿no? Decirlo, asegurarlo y por supuesto que se lleve a cabo. El Estado está para generar oportunidades.
Sí, nosotros creemos firmemente que el Estado tiene que ser el promotor de oportunidades. ¿Qué significa eso? La oportunidad de poder estudiar, la oportunidad de que el que estudió sabe que va a tener la oportunidad de tener un laburo o de emprender. Estuve en Orán, por ejemplo, visitando un aula itinerante de las que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, de un taller de mecánico para motos. Y estuve en embarcación para uno de reparación de computadoras e informática también. Y ese tipo de cosas son las que de verdad transforman, porque un chico de embarcación no tiene la posibilidad de irse hasta otra ciudad para estudiar cómo reparar una computadora o cómo formarse y capacitarse en informática. Entonces, una vez que esa aula itinerante se vaya, le habrá dejado una herramienta más a ese chico, le habrá generado una oportunidad más. Capaz que con eso no alcanza, seguramente, pero la suma de herramientas, la suma de oportunidades termina dando resultados. Y lo mismo estoy convencido con el sector privado. El Estado tiene que generar oportunidades para que el sector privado se pueda desarrollar. Entonces, yo les planteo siempre a los vecinos de Orán y de Tartagal, de San Martín en general, digo, si no tenés rutas o si están reventadas, no tenés agua, no tenés electricidad, no tenés ferrocarril, es mentira hablar de la posibilidad de un desarrollo económico. Ahora, una vez que el Estado da todo eso, se empiezan a generar mayor cantidad de oportunidades, y eso va generando un encadenamiento, digamos, de oportunidades. El tipo que se formó, que puede conseguir un trabajo, el Estado vuelve a recaudar porque tiene una empresa en funcionamiento, y ese es el círculo que promueve y promovió históricamente el peronismo. Por eso es que Cristina, cada vez que tomaba una decisión, la tomaba pensando en el encadenamiento de estas oportunidades, poder decir: vamos a darle una beca a Progresar a un chico para que tenga la oportunidad de estudiar y terminar el secundario. Vamos a darle la asignación universal para que tengan la oportunidad los padres que no tienen trabajo registrado, tengan la oportunidad de tener la asignación familiar que tienen los trabajadores registrados. Y ese es un proceso. Ahora, cuando se dice qué vamos a hacer con Hectárea Igualdad, bueno, se hace con netbooks que se fabrican en la Argentina. Entonces, ese es el encadenamiento de oportunidades que genera el peronismo. Y eso es lo que hoy no estamos pudiendo lograr, en el marco de tener que discutir con el fondo, con los acreedores, con la inflación, con los medios de comunicación que tienen un ataque permanente hacia el gobierno, pero seguimos dando esas batallas, y creo que eso es lo que necesita Alberto y Cristina el 14 de noviembre, que los salteños podamos acompañar y podamos darle nuestro apoyo diciendo: sigan para adelante, que acá en el norte de la Argentina los seguimos apoyando.
¿Qué te llevas del departamento San Martín? ¿Cuál es tu compromiso con la gente? ¿Cuál es tu compromiso con la dirigencia del Frente Todo, especialmente el Partido de la Victoria? Porque debo contarte, en honor a la verdad, que antes de las elecciones vino Sergio Eloso Leavi y se puso al hombro la campaña y salió a militar casa por casa y a movilizar a la gente. ¿Cuál es tu compromiso con la dirigencia y con la gente del departamento San Martín?
Bueno, con los compañeros del departamento San Martín venimos conversando algunos de los temas que requieren de solución, como por ejemplo el tema del agua, que es un tema que donde voy en San Martín está pendiente de ese tema. El tema del agua tiene que ver con distintas fuentes de problemas, digamos, la captación y la distribución, que son dos cuestiones separadas. El compromiso de que LENOSA siga teniendo presencia, que es el ente que hace las obras hídricas y saneamiento a nivel nacional, que eso siga teniendo el avance que tiene que tener para poder resolver en el corto plazo la problemática del agua. Por otro lado, el compromiso de llevar adelante la ejecución de la obra de la electrificación desde Tartagal hasta Tonono, que es una obra que la venimos trabajando hace un tiempo largo ya con el ministro del Interior, con Guado de Pedro, y por otro lado con los compañeros del Frente de Todos. El compromiso es entre todos que después del 14 podamos tener un proceso de articulación más maduro y más serio que el que tuvimos hasta ahora, porque esa falta de articulación nos impidió tener representación legislativa en muchos departamentos de la provincia en las elecciones pasadas. La desunión y la división entre los compañeros hizo que hoy en Salta Capital, me animaría a decirte, ni siquiera el Frente de Todos, el peronismo en su sentido, en el más amplio que quieras, no tiene un solo concejal ni un solo diputado por la capital, y eso ha sido error de la dirigencia, no ha sido error del electorado. Lo mismo nos ha pasado en muchísimos otros departamentos. Creo que la necesidad que tenemos de sentarnos todos a una mesa y ponernos todos de acuerdo y decir qué rol le va a tocar a cada uno, pero entendiendo que lo importante no es el rol que le toque a cada uno, sino los intereses de la sociedad que esos roles representen o que indiquen. Esa es una discusión que no le hemos dado hasta ahora y que urge darla, porque tenemos muchísimos compañeros valiosos en el departamento de San Martín. Obviamente Loso es senador nacional, con lo cual no hace falta ni destacarlo, pero tenemos a casos como Franquito Hernández, que es un joven dirigente, diputado con muchísima proyección, con muchísimo futuro. Tenemos a otros dirigentes a lo largo de otros municipios también, no solo en Tartagal, y requiere de que no haya una mirada departamental. Yo se los planteo a muchos de los compañeros, digo, si se juntan en el departamento San Martín y no entienden lo que pasa en el departamento en Los Andes, nunca van a entender la transformación que necesita Salta. Se necesita una mirada provincial, no una mirada departamental, y ese es un gran desafío, y hay que ir hacia eso, ¿no? Hay que ir hacia eso para entender que la diversidad que tiene Salta entre la capital, los valles, que al Chaquí es el norte o el sur, es tan grande que lo que tenemos que hacer es una síntesis, no una extrapolación. Es decir, los compañeros en San Martín no pueden creer que, no sé, Rosario de la Frontera es igual que acá, pero más chiquito. No funciona así. Entonces, esa discusión nos la merecemos y nos merecemos construir una oferta electoral de cara a los próximos 10 años que entienda esa diversidad y que entendamos que los votos hay que ir a conquistarlos independientemente de poder estar hoy representando un espacio, ¿no? Creo que hoy será el Frente de Todos, como alguna vez fue el Frente para la Victoria, y después vendrá otro frente. Hay que construir una fuerza política sólida que nos permita mirar de cara al futuro con la renovación dirigencial que está empezando a tener hoy el PV, ¿no? Digo, está Franco, está Iván Misó, está la Coqui, y con la generosidad de los que conducen hoy el PV, que son los que han ido formando esos nuevos cuadros que tienen mucho futuro.
Se va a llevar a cabo en Salta Capital algo que creo que es destacable y algo que creo que es necesario, además, un debate de los candidatos a diputados. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Te gusta este tipo de debates así, de alguna manera poder confrontar con los otros candidatos?
A mí me gusta, te diría más que el debate, exposiciones con preguntas, si querés. Uh-huh. Porque la verdad que lo que se ve en TN, por ejemplo, de los debates entre los porteños, los bonaerenses, es un circo de chicanas que nadie propone nada, ¿no?
Tal cual.
Empiezan, bueno, pero vos en el 2014, ¿viste? Y la verdad que yo soy parte de un espacio político y orgullosamente parte. Ahora, si yo voy a un debate y en ese debate viene alguien y me dice, bueno, porque el fondo de reparación histórica, por ejemplo, ¿no? Yo con el fondo de reparación histórica no tengo absolutamente, no vivía en Salta yo cuando vino el fondo de reparación histórica. Entonces empezá, porque vos fuiste ministro de Economía, sí, yo fui ministro de Economía, después de 6 años de déficit fiscal, la provincia totalmente fundida, se me convocó y como buen salteño y militante me puse a disposición de una provincia que estaba complicada en términos fiscales y en un año resolvimos el déficit fiscal. Ahora, ¿tiene sentido hablar de todo eso cuando la gente no tiene para parar la olla o nos ponemos a laburar para adelante o entramos en una disputa de chicana en la que yo le digo a, no sé, a Liendo, si ni siquiera pudiste votar en Salta Capital, no puedes representar a los salteños jamás? Bueno, me parece que eso no tiene sentido. Tenemos que ir hacia adelante. Y para eso se necesita propuesta. El problema es que yo veo que enfrente no tengo candidatos con propuestas. Y si aparece una propuesta, aparece un disparate, como empiezan, bueno, que nadie pague, no sé, aportes y cargas. Y vos decís, bueno, ¿de dónde sale la plata esa? Y bueno, administrando bien el Estado siempre aparece, ¿viste? Esos clichés que no sirven para nada.
Vacíos. Sí.
Entonces, nada, yo sí estoy abierto y dispuesto a hacer participar en un debate en el marco de que hayan propuestas claras y concretas de cómo trabajarlo.
Eso es buenísimo, porque hay que saber qué opina cada candidato. Porque vos escuchás que son muchos candidatos de frases hechas, ¿no? Se ve que alguien las piensa y le dice, tomá, vos tenés que decir esto.
Claro.
Por ejemplo, yo estoy esperando que venga Zapata acá para que me diga cuánto emite Argentina. Él habla que el país emite. Oye, decime cuánto.
Se lo preguntaron a Santilli y no pudo responder.
Bueno, le preguntaron a Santilli y Santilli no sabía qué decir. Entonces, Liendo, por ejemplo, que no ni siquiera aparece en el padrón. Entonces, y vos tenés que saber, por ejemplo, la ley de etiquetado, que no es una ley que favorece al gobierno, sino que es una ley que está pensada en favorecer a los consumidores.
Claro,
una diputada salteña, Virginia Cornejo, votó en contra. Entonces, vos tenés que saber qué va a pasar si el gobierno propone, algo que ya lo dijo en la campaña, una reforma judicial. O sea, ¿cuál va a ser el voto? ¿O vas a ir a jugar con tu voto a ver si cómo lo negocias? Entonces, me parece que la gente tiene que tener en claro todo esto, porque esto afecta al conjunto de los argentinos. Y no es un nombre, sino un proyecto de gobierno.
Votar en contra de la ley de etiquetado es como haber votado en su momento en contra de la ley que puso en los paquetes de cigarrillos fumar te mata, es lo mismo.
Claro.
O sea, yo tengo diabetes, por ejemplo, y yo pienso, a mí, gracias a Dios, me agarró de grande casi con 30 años, 29 años. Pero a vos te agarra con 7 años, que no tenés la educación alimenticia que necesitás para ser diabético. Uh-huh. Y bueno, vos sí es más fácil enseñarle a un chico de 7 años, cuando diga que tiene mucho azúcar, cuando diga que no sé qué, carbohidrato, no podés, no lo comas, que mandarlo a leer la información nutricional de atrás del paquete, que no la va a leer nunca.
Claro, no, que sí, no.
Entonces, sí, la verdad es que el disparate que tiene junto por el cambio en términos de sus actores políticos, que lo único que los guía es el odio hacia el peronismo, pone en riesgo un tejido social, y es muy complejo, porque la verdad que tanto Martín Grande como Virginia Cornejo como Nani votaron, no fueron a votar, no dieron quórum cuando se trataba que uh-huh. se cayó la ley de etiquetado frontal.
Sí, sí.
Pero ese día se votaban los derechos de los trabajadores, claro, de la vid.
Claro, o sea, claro.
Son trabajadores salteños, tal y con cual, tal de el odio no te puede guiar tanto como para anteponer, digamos, los intereses de Patricia Bullrich y Larreta por el de los salteños. No hay otra cosa atrás de esto.
Totalmente.
Así es.
Ese día era una sesión muy importante, que de diputados salteños no fueron en realidad y no apoyaron a la gente de su tierra. Emiliano, lo último, ¿qué le querés decir a la gente? Creo que va a ser que tu última visita, no sé si vendrás, tendrás tiempo, porque bueno, hoy estás en... Te debe pasar que no sabes a dónde te despertás.
No, yo me despierto y arranca el equipo, dice, bueno, nos toque para acá, para allá, porque si no me empiezo a poner ansioso desde el día anterior.
Que aguante el de la familia, ¿no?
Sí, impresionante.
Pero está bueno también recorrer toda la provincia, ¿no? Sí, y poder decir mañana,
conocerla.
Conozco toda mi provincia.
Totalmente.
Qué importante.
Totalmente, porque además el mismo productor de un producto, un artesano, te plantea una cosa totalmente distinta en los valles que al Chaquí es que en el norte, por ejemplo. Claro. Entonces, la síntesis esa de la que yo hablo se hace solamente con conocimiento y sin creer que... No, yo conozco, porque yo conozco San Martín, lo de punta a punta, conozco, no conocés Salta, conocés San Martín.
Claro.
Si conocés Salta Capital, conocés Salta Capital, no conocés Güemes ni conocés Orán. Sí vamos a estar volviendo, el único día que paro es la semana que viene, el 6, que cumple años mi hijo, así que ahí me quedo en Salta y hago el impas hablando de la familia. Y sí, es fundamental la familia, no hay forma de hacerlo si no hay acompañamiento. Y por otro lado, queremos volver a Tartagal a hacer un cierre.
Uh-huh.
Con muchos compañeros que bueno, nos están acompañando y que necesitan también de nuestra presencia para poder darle más fuerza a los compañeros y a los dirigentes que nos ayudan en la elección. Y decirle a los vecinos de Tartal y de todo el departamento San Martín, Rivadavia, que lo que está en juego es esto que hablábamos al principio, es poder sostener derechos, seguir avanzando y reconstruir un país basado en lo que nosotros creemos que es el trabajo, que es el poder adquisitivo de la gente, que para comprarse o comerse un asado no haya que tomar un préstamo ni haya que poder... generar ahorros, ¿no? Que uh-huh. pueda volver a hacer lo que era hasta el 2015, que era algo que cualquier trabajador, laburante, sabía que lo podía hacer. Sabíamos que las jubilaciones...
Y que no era una fiesta como lo marca la gente de Juntos por el Cambio.
Claro,
son totalmente. Derechos adquiridos de las personas.
Totalmente.
Poder comprarse un televisor no es una fiesta.
La poder fiesta, tomarse unas vacaciones... Es llevarse 40.000 palos
esa,
de fondo.
Esa es la fiesta.
Entonces... Nosotros queremos volver a construir un país donde haya oportunidades y donde el acceso a las cosas básicas no sea un privilegio de algunos pocos. Así que pedirles que nos acompañen, que le puedan dar el apoyo con su voto al proyecto de Alberto y de Cristina, que hoy más que nunca necesitan saber que en la Argentina, en el norte de la Argentina, hay un pueblo con memoria y con agradecimientos, porque vamos a poner en juego en estas elecciones muchísimas cosas, derechos que tienen que ver con el PAMI, la tarjeta alimentaria y demás, que son parte de las primeras políticas que siempre quisieron recortar y que nosotros queremos sacarlas el día que podamos haber generado esas oportunidades para que la gente pueda tener su empleo.